En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 22 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Dejadme que les hable de un libro muy interesante, lo digo por tercera vez, muy interesante, que ha caído en mis manos recientemente porque salió a la venta el 3 de marzo. Está escrito por una periodista que ustedes probablemente conocen, de Antena 3, que se llama Pilar Cebrián, que está especializada en la información de conflictos armados en países de Oriente Medio y lleva bastantes años interesándose por esa problemática. Porque digo que es muy interesante. Una de las grandes cuestiones para mí, muy difíciles de contestar, es por qué nos encontramos con bastante frecuencia en la información del día con casos de personas occidentales, muchas veces de nuestro propio país, que inopinadamente se van de España y se incorporan al Daesh, es decir, se hacen yihadistas islámicos y se van a países como Siria y como Irak y se van además plenamente convencidos. ¿Qué es lo que ha promovido un cambio tan radical en su manera de pensar? ¿Qué vacío llenan con ese viaje tan aparentemente disparatado, al menos desde mi punto de vista? Siempre me lo he preguntado. Y en este libro están las respuestas, pero no las respuestas, digamos, desde el punto de vista de un ensayo que una persona, por muy cualificada que esté, especula. No, no, no. Aquí está el resultado de conversaciones directas con personas que están encarceladas en Irak o en Siria y que cuentan en primera persona su experiencia personal y, por lo tanto, responden desde el conocimiento de lo que uno hace a ese tipo de preguntas para mí tan misteriosas. Pilar Cebrián, bienvenida. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Bueno, enhorabuena por este libro. Vuelvo a repetir, me ha parecido interesantísimo y además de una actualidad estupenda. Pero hay una primera pregunta que necesariamente te tengo que hacer. Eres la primera periodista extranjera que accede a cárceles, por ejemplo, en Irak. ¿Por qué?
Pues, bueno, ya sabes que el acceso muchas veces va determinado un poco pues por la suerte y por, bueno, por tener los contactos adecuados en el momento determinado. El tema de Siria sí que es más accesible a los periodistas, en el sentido de que hay muchos informadores extranjeros que se han desplazado hasta la provincia kurda, que es donde están los prisioneros yihadistas, y después de un interrogatorio con la inteligencia kurda han logrado entrevistas de una o dos horas con los prisioneros o las prisioneras. En Irak es más complicado. Bueno, bien porque la coalición internacional se ha encargado de que Bagdad sea una especie de plaza aislada para que no se pueda acceder a los prisioneros, o bien porque el propio acceso hasta Bagdad es complicado por conseguir el visado y por otro tipo de cuestiones. ¿Por qué lo he conseguido yo? Bueno, pues ha sido una suerte después del trabajo, de conocer a la gente adecuada y al final logré entrevistar a quienes quería.
Bueno, la verdad es que vuelvo a repetir que ahí nos vamos a encontrar con historias particulares, con nombres y apellidos. Pero antes de preguntarte por alguna de ellas, Pilar, déjame que intentemos establecer si se puede, ¿eh?, alguna conclusión general. Yo decía, y es verdad, no entiendo muy bien por qué personas que viven en el mundo occidental, que tenemos un estilo de vida, un bienestar aparentemente suficiente a nuestro alrededor, que tenemos un concepto de la libertad, un concepto de la igualdad, un concepto de la mujer determinado, de repente, sin que sea fácil de explicar, deciden cambiar radicalmente todo ese universo ideológico y se van al Daesh, es decir, al fundamentalismo islámico. ¿Tú tienes ya, después de haber hablado con bastantes personas, una respuesta válida para esas preguntas?
Hay muchas respuestas, pero sí que es verdad que en este sentido el yihadismo en el presente sí que funciona un poco como el remedio para los perdedores del sistema. Entre todos los entrevistados con los que yo me he encontrado, sí que hay, yo haría dos tipos de motivaciones. El 70% a los que yo he entrevistado son descendientes de inmigrantes musulmanes que se desplazaron a vivir a Europa en los años 60, en los años 70 para trabajar en las fábricas, y ahí es donde yo he visto que la cuestión identitaria es el movilizador. O sea, al final son terceras o segundas generaciones de inmigrantes que no se han adaptado a su entorno o que creen que Europa les está tratando con discriminación, y es ahí donde el Daesh ha sido muy, muy, muy lo ha hecho con mucho éxito, el convencerles de que, bueno, que Europa en realidad les está repudiando y que el califato les iba a dar el reconocimiento que Europa no les estaba dando. En los conversos hay otro tipo de motivaciones, suelen ser más de la familia o del entorno social, es la propia crisis de la personalidad de la persona, y luego tenemos el gran número de adolescentes que se han unido al califato, en los que las motivaciones son las propias de la adolescencia, es decir, rebeldía contra la autoridad parental o, bueno, una moda que también es algo que sí que se ha visto mucho en Francia y en Alemania con las adolescentes que se han ido a Siria a casarse con un combatiente, es por pura repetición, por moda y por imágenes y vídeos atractivos que han visto en las redes sociales.
¿Y con carácter general encuentran lo que buscan o se arrepienten?
Se arrepienten de haberlo dado todo por una organización que ellos consideran que les ha estafado y que asumen que es una organización criminal, pero en el camino han aprendido teología, su fe ha aumentado y ninguno de con los que me he encontrado renuncia a su fe o ha disminuido su pues el grado de creencia que tienen en la fe islámica. Pero en la organización, yo diría que casi todos con los que yo he hablado están decepcionados.
Entre otras cosas, quiero pensar, porque se encuentran con que van al seno de una sociedad que utiliza el terror como elemento, digamos, de propagación de su propia fe. Es decir, gente que asesina, que mata, que atenta contra el infiel, porque entienden que la intifada hay que entenderla de esa manera. ¿Ellos se integran en esa actividad terrorista o no?
Hay de todo. Muchos de los hombres con los que he hablado me han reconocido que han formado parte de la policía religiosa en Raqqa, que fue de las más sangrientas, la que se encargaba de imponer el orden moral en las calles, incluso de realizar ejecuciones. Otros que han sido, digamos, frente de las brigadas de francófonos, como por ejemplo Tariq, el del segundo capítulo, ha combatido todos los frentes en Kobane e incluso llegó a estar en contacto con alguno de los autores de atentados terroristas que hubo en Francia en el año 2015 y 2016. Pero luego hay otros que no han participado en la lucha armada y sobre todo las mujeres sí que han estado relegadas a un papel muy doméstico de cuidar de los niños y de dar placer al combatiente.
Déjame que hablemos de una de esas mujeres. Es el primer capítulo el que nos toca más de cerca porque es una española, Yolanda Martínez, una chica del barrio de Salamanca que huye a Turquía, se infiltra en los dominios del Daesh y en este caso, según tú cuentas, o sea, aún cuenta ella, porque tú la entrevistas, ella cuenta su historia, pero es por amor. Cuéntame cómo fue la conversación con ella y qué sientes, cómo puedes empatizar, digamos, con ese movimiento de teóricamente afectivo, de amor profundo por una persona y que hace que lo dejes todo y que cambie radicalmente de vida.
Bueno, yo cuando me encontré con Yolanda en el campamento de prisioneras de Siria, enseguida vi, y además es una de las primeras frases que me dice, yo a mi marido lo quiero muchísimo y a donde vaya él, iré. Entonces, bueno, yo me encontré a una mujer entregada, supongo que por un proceso personal en el que ella se ha sentido, ha tenido una personalidad más débil o más frágil y ha encontrado una persona que le ha dado esa seguridad que a lo mejor ella no tenía en la vida, pero me encontré, pues eso, una mujer que sabía que, bueno, que cualquier cosa que le dijera a Omar, su marido, ella iba a hacerlo, y así fue hasta el punto de marcharse con sus dos hijos a un país en guerra y someterse a una organización terrorista.
¿Cómo llega ella a la cárcel?
Ella no está en la cárcel, o sea, el proceso es cuando, en concreto Yolanda, ella resistió hasta el último kilómetro cuadrado del califato, que fue en Baghuz, que cae en marzo de 2019, es decir, ella ha estado entre, digamos, lo más radical de la sociedad del Estado Islámico. Cuando finalmente los aliados de la coalición internacional, desmantelan ese último reducto del Estado Islámico, ella sigue la senda de la rendición con otras mujeres, con otros hijos y combatientes. Son los kurdos, ese aliado de la coalición internacional, que envía en camiones a todos estos remanentes del Estado Islámico a campamentos de detención. A los hombres sí que los encierran en unas edificaciones más cerradas, de mayor seguridad, pero las mujeres están en campamentos con sus hijos pequeños.
Bueno, Yolanda es mujer, evidentemente. Me sorprende mucho que una mujer, ya sabemos todos el concepto que tienen de la mujer en el mundo islámico, en el mundo fundamentalista islámico, y sin embargo ella dice, cuando tú conversas con ella, cosas tan rotundas y tan aparentemente contradictorias, digo aparentemente al menos desde mi punto de vista, como que en Siria se disfruta de una libertad que en España no tenemos.
Claro, es que esta es la paradoja muchas veces hablando con estos entrevistados que ellos, por ejemplo, Tariq Yadaoun, él me decía que yo le preguntaba cómo te sentiste cuando cruzaste la alambrada del califato, ¿no? Cuando entraste, y me decía, uff, no sé cómo explicártelo, es que por fin había recuperado mi libertad. Entonces, claro, ellos han sufrido un proceso de radicalización en el que el Estado Islámico les ha inducido la idea de que ellos son prisioneros en los países infieles, es decir, en los países como pueden ser europeos, y van a conseguir su libertad en los países donde por fin puedan vestir un niqab, donde por fin puedan ver la imposición de la sharia, de la ley islámica en la calle. Entonces, este ha sido el proceso, y de ahí viene un poco el título, el infiel que habita en mí, porque lo que les ha hecho creer el Estado Islámico a los occidentales es que ellos tenían que purgar una impureza innata. Ellos, por el simple hecho de haber crecido en países que no eran musulmanes, eran impuros de nacimiento. Y entonces el Estado Islámico les decía, no os preocupéis, nosotros os damos la oportunidad de que os desplacéis al califato y de que limpiéis esa impureza siendo los más radicales.
Bueno, es cierto, por lo que tú cuentas, que hay algunas personas que quieren ser repatriadas a Occidente, no pueden, algunas de ellas. ¿Te han pedido ayuda algunos?
Sí, bueno, sobre todo los de Irak, ya que ha sido la única persona con la que han hablado. Muchos me han pasado mensajes para su familia, otros me han preguntado qué es lo que está pasando en el exterior, Europa se está llevando las manos a la cabeza con nuestro caso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque, bueno, sí que es verdad que dentro de todo lo que está pasando en Irak, que la mayoría de ellos están siendo condenados a pena de muerte, hay algunos que están recibiendo este tipo de sentencia en base a unas pruebas fabricadas. O sea, sí que es verdad que hay algunos que nunca han combatido en Irak y los están trasladando en helicópteros desde Siria hasta Irak para condenarlos allí. Es el caso del tercer capítulo, el de Bilal Marshoji. Y entonces sí que algunos me dicen, oye, aquí no tenemos defensa, podrías encontrarme un abogado, pero obviamente yo no puedo hacer nada de este tipo y son casos que están en manos de la justicia iraquí.
Pilar, a ti este es un asunto que siempre te ha interesado, lo digo porque ya anunciaste con carácter previo que tenías este proyecto, has podido cumplirlo, lo cual está muy bien, pero ya te pregunto personalmente, ¿te ha sorprendido lo que te has encontrado o más o menos respondía a la expectativa o a la idea previa que tenías?
No, me ha sorprendido completamente. Primero yo esperaba encontrarme un tipo de prisionero, porque yo he entrevistado a prisioneros, o sea, cuando los yihadistas ya habían caído en manos del enemigo. Esperaba encontrarme gente de más edad, con más experiencia en los frentes bélicos y más eruditos en las ciencias islámicas. Me he encontrado a gente más pequeña que yo, de la generación millennial, que no sabían ni siquiera leído el Corán. Y luego me ha sorprendido también mucho estableciendo un poco el mapa de sus biografías, estableciendo contacto con sus familias, bueno, pues cuál es el complejo engranaje de la radicalización yihadista, cuáles son todos los factores que intervienen. Me he encontrado con familias en las que hay muchos secretos que han influido en la radicalización del individuo en concreto. Me he encontrado con familias que han heredado de generación a generación traumas de guerras pasadas, como puede ser el capítulo cuarto, Leonard López, que es descendiente de unos judíos que murieron gaseados en el campo de concentración de Auschwitz. Entonces, todo eso es algo que nunca había imaginado y que me ha sorprendido.
Pilar, muchas gracias por habernos atendido y gracias sobre todo por este libro que, vuelvo a repetir, es muy interesante y responde a muchas preguntas que todos nos hemos formulado más de una vez durante los últimos tiempos. No he dicho, y lo tengo que decir ahora, que está editado por Ariel y que está a la venta desde el día 3 de marzo. Que tengas mucha suerte, Pilar, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Luis.
Ocho minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Lo que nos queda por hacer en el día de hoy es cazar una canción que nos permita cerrar el programa como Dios manda. Don Eduardo Torres Luce, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Esta tarde vamos a ofrecer a nuestros oyentes una canción que es legendaria, una canción que se ha cantado en todas las lenguas, aunque su lengua original sea la alemana, y que de alguna forma, no sabe bien, han sucedido una serie de equívocos. Hay gente que piensa que es una canción de la Primera Guerra Mundial, hay gente que piensa que es un himno poco menos nazi. Las dos cosas no son ciertas. Es Lili Marlene. El origen de la canción es un poema de un soldado de la Primera Guerra Mundial que escribe a su novia, se publica en un poemario y que un compositor, Norman Schultz, creo que es, hacia finales de los años 30, se da cuenta de la potencialidad de la canción, la escribe, la canta con enorme popularidad Lala Anderson, y es solo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial cuando empieza a popularizarse entre los soldados alemanes, que empiezan a utilizarla como cierto himno. En todo caso, si hay alguien que la canta, y es la versión que ofrecemos en alemán esta tarde, es Marlene Dietrich. Marlene Dietrich la considera una de las canciones emblema de su repertorio, la canta absolutamente a lo largo de los frentes de batalla, la desnazifica, por decirlo de alguna forma, si hubiera tenido esa significación, y esa voz ronca, esa voz gutural, la voz insinuante, seductora de Marlene Dietrich, acaba creando pues una especie de bandera, no solamente militar, sino también incluso con ribetes pacifistas en algún momento, esta hermosísima canción que en la voz de Marlene Dietrich es algo muy especial.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie.
Con esta bonita canción, amigos, despedimos el programa de hoy. Volveremos mañana, que será otro día, será martes, y será 9. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
En casa de Herrero, es Radio.